sin pasamontaña. Y luego me lo voy a quitar.
Van a ver una ceremonia en donde quitarán la máscara.
Porque es martes y son las 10:33, es que está comenzando el baile sin máscara.
Buenas noches.
Querría una entrada.
Aquí tiene.
¿Cuánto cuesta?
El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar.
De acuerdo.
Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute.
Excusas, pero nos corresponde ahora cantarle a la ausencia de las cosas, al surco de la nieve en la ceniza.
Corro al filo de un pastel gofrando barro en nata y asustando dientes. Camino naufragado en leve pesadez mórbida, atenazante, ahogado en crema de fracción. Asado en fríos propios, sangrando amaneceres roturados con cerilla, cosiendo burbujas de ranura, hasta el fin de los principios. Mal abrazado por lluvia horizontal, camino entre espesuras de intención de viaje, mojado en lluvia paralela. Son las 3 de cualquier hora y aún no he arribado a la ceguera de la cima. Más abajo, donde la voluntad roe cielos remendados de aire y el viento barre olores de extranjería arrepentida, muerdo creencias y saboreo errores. Donde dioses crédulos liberan polillas negras, ausencias, turbias de patraña. Donde las placas de las culebras se resuelven en cataclismos. Donde la certidumbre se obsequia en renovada incertidumbre y climas de apoteosis. Donde la dicción, renovada en preguntas y datos de ficción, abusa en quintos de risa convulsa e incompulsiva, siempre en ciernes cerrados. Donde los vasos se llenan con precisión lateral y los interiores sanan con nueva enfermedad la palabra. Donde la inteligencia absorbe el juego de los repartos, Ghost Rider, y las fechas, donde comienza el sexto capítulo, donde el pelo cae ya sucio y ajeno al suelo de la invención temblorosa, donde los silencios bautizan la sonoridad y describen la hora y color de las pieles, donde el mar, que no es incompatible, ahoga la posibilidad y lava sábanas de mismos fantasmas con detergente de soledad de bolígrafo, donde la enfermedad será retratada con bisturí de precisión y toda agua y todo lavatorio emergerá en la escena con ajuste de tiempo y pérdida de tristeza limpia, donde las cajas se revestirán en símbolo de debilidad y las dos partes oscilarán sobre el fuego de los cuatro, donde preguntas y miradas desatendidas resolverán al aburrimiento la definición, donde el desconocimiento y su pretensión perdida añorarán su virginidad de esquema, donde el ajeno y su oponente, en noche, como cualquier otra de ocasión, perderán en el juego la cabeza, sin sustos personales, donde la turbiedad será alimento y sopor de claridad y la mentira será libre, donde el sueño de la habilidad agostará miembros con orines ácidos de deliciosos monstruos invertidos, donde se advierte al comienzo del séptimo capítulo que desorbitará ojos y lo extraordinario se revestirá sin remisión en vulgaridad atónita, donde me visto en fugitivo, donde me desnudo en máscara, donde me rebautizo médula y espina solitaria y sin amo.
Irola, emitiendo para toda la galaxia.
Esto no es un asqueroso pleno de ayuntamiento, ¿sabes?
Esto no es un asqueroso pleno del ayuntamiento, esto es un programa de radio que se llama Baile sin Máscaras y que estamos aquí emitiendo desde Irala, en Bilbao, para toda la galaxia. Hemos escuchado una poesía de José Ramón Morquillas, recitada por José Ramón Morquillas, porque es el invitado que tenemos esta noche. Buenas noches, José Ramón.
Buenas noches.
Muy buenas. También tenemos al doctor Flamber.
Hola, buenas noches.
Y a Jessica en la sombra, también, allí. Bueno, que igual sería conveniente explicar a nuestra querida audiencia, pues quién eres, ¿no, José Ramón? No sé, yo puedo decir algunas cosas. Naciste en Baracaldo, en Bilbao, hace unos cuantos años. Y bueno, pues eres un pintor, un escultor, crítico de arte a veces. Y bueno, no me voy a poner a decir todos los sitios donde has expuesto, pero han sido muchos.
Sí, es accesorio.
Sí. Además que quieres mantener tu... Quieres mantener... Bueno, no darle mucho bombo a tu historia pasada. Y sí que... Pues estamos aquí para hablar un poco de una historia que te trae últimamente por el camino de la amargura, quizá.
Bueno, sí y no.
Y no.
En el fondo la historia es simplemente coincidente con los tiempos. Una historia miserable, Es una historia de excesos por parte de las instituciones, por parte de los partidos. Es una lapidación y desde ese punto de vista también es comprensible, es lo que está ocurriendo, ¿no? Los espacios de corrupción, ¿no? Están un poco a la orden del día.
Pues
nos podemos acostumbrar a ello, que no sean unas historias dramáticamente terribles.
¿Cómo se llamaba la poesía que nos has leído?
Bueno, no es que tenga el título, pero le puse un título: Briznas de Horca Cosida.
Es un título bonito.
Sí, un poco del oeste.
También, Flamberg, tienes para esta noche alguna cosilla, ¿no? A lo mejor.
Bueno, pues alguna cosilla ya hay. A ver si...
Tenías dos o tres temas que estaban surcando tu cabeza.
Sí, sí, hay muchos temas, pero no sé. Bueno, depende luego el tiempo. Si nos queda algo, pues ya hablaremos. Pero no, no te preocupes. Ya sobre la marcha se verá.
Vale. Susurrar aquí en el estudio de Irola y Ratia. Sí, son ellos, están aquí. ¿Y qué, nos metemos un poco con esta historia?
Aún vivimos.
Vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Yo puedo hacer una pequeña introducción de lo poco que sé, y es que el Museo de Bellas Artes de Bilbao, cuando estaba el director Zugaza, que es el actual Museo del Prado, pues te dijo para realizar una exposición allí, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Esto en qué año es?
Pues sería aproximadamente en el 2001.
2001.
Una odisea del espacio, una odisea del museo.
y luego este hombre se fue al poco tiempo.
Sí, ya. Él se trasladó a dirigir el Museo del Prado, ¿no? Y entonces entró en la dirección del museo, a la dirección del museo, Viar, Javier Viar, ¿no?
Y
eso dio curso a la exposición, ¿no? Cosa que si quería haberla suspendido, como parece que era su intención y su interés desde el principio, ¿no? Podía haberlo hecho en aquel momento. Y creo que continuó y tal, no sé si un poco por cobardía, porque no se atrevió, porque quizá era muy conflictivo suspenderla, ¿no? A la entrada, ¿no? A la nueva dirección, ¿no? En ese momento. Y se iba a crear una complejidad, ¿no? Que él pues igual no era capaz en ese momento, ¿no? De asumir, de aceptar, ¿no? Se dio curso a la exposición y poco a poco pues ha sido un poco todo un despropósito, donde en el contrato que figuraba que yo tenía que recibir unos materiales para poder hacer la exposición nunca se me han aprobado, ¿no? Y al contrariamente a la prensa se ha comunicado que yo he tardado en hacer la exposición. Es obvio que si en esta radio no tenéis micrófonos, no tenéis estudios, no podéis emitir. No, a mí me ocurrió lo mismo y contrariamente se ha manipulado a la prensa y en general a la opinión pública y tal para decir lo contrario.
Bueno, eso no nos extraña nada, ya conocemos cómo funcionan los medios al servicio de quienes están. Yo lo único preguntarte, o sea, que te llegasteis a un compromiso con el primero. ¿Qué tipo de contrato? Bueno, si quieres entrar en ello, o sea,
Bueno, no había un contrato, ¿no? Era un contrato verbal. Teóricamente no.
Pero llegó a un compromiso de que te iba a exponer.
Exacto, sí,
¿no?
Sí, hay un compromiso conmigo, con la galería, ¿no? Uh-huh. Donde se llega a un acuerdo y se fabrica un proyecto y tal, uh-huh. ¿No? En evolución, un proyecto es una idea en desarrollo que acabará en una acción concreta y ya está, ¿no? Uh-huh. En general, además, llegó a instalaciones y fundamentalmente muy vinculadas a la actualidad, ¿no? O sea, de hecho, la exposición, entre comillas, es muy vieja, ¿no? Una cosa proyectada en 2001 que ha ido evolucionando, pero que se ha detenido en 2006. No, sí, en 2006, ¿no? Por ahí, junio de 2007, perdón. En junio del 2007, ¿no? Pues jodía, 4 años después, las circunstancias han variado, las informaciones que yo he recibido, ¿no? Me han hecho variar el proyecto. Ahora, pues sería una cosa muy diferente, no muy diferente en base a aquello, pero más evolucionada, con otras uh-huh. consideraciones, incorporando otro tipo de elementos, uh-huh. ¿no? Y de discursos, ¿no?
Uh-huh. Oye, que estéis muy en la penumbra, no os veo la cara. Se han puesto aquí con los ceniceros y la penumbra. Pues mejor un poco la luz esa, que no os veo nada.
Es que hemos quitado el neón. Que es un poco frío, pero
sí veo la silueta de Jessica muy bien. Y bueno, la cosa es que esto ha llegado a...
Sí,
la bueno, cosa ha trascendido y se ha liado.
Exacto,
y...
el museo comenzó una huida hacia adelante, ¿no? Y además de no proporcionar los materiales, ¿no? Después también de comunicar a la prensa que el culpable era yo y que yo me retrasaba, ¿cómo no me voy a retrasar si no tengo nada entre las manos para poder realizar las cosas, ¿no? Comunicó la prensa que era yo quien me retrasaba y que no tenía acabada la obra, lógicamente, ¿no? Es una obviedad, ¿no? Y tal. Y entonces prosperó la demanda porque presentó, y lo obvio es que ha habido un pacto, o han metido presiones o miedo a las juezas, a la juez, perdón, porque luego ha habido otras juezas que han confirmado la sentencia. Supongo que por solidaridad, ¿no? Uh-huh. Más que por una intencionalidad precisa, ¿no? O al menos aparentemente de momento no es ese, ¿no? La circunstancia concreta, pero la primera juez sí, por supuesto, es una sentencia demencial, es una secuencia que técnicamente es de una invalidez, de una estupidez, por qué no decirlo, sorprendente, y que ha ocultado absolutamente todas las pruebas, es completamente capciosa, y que dio como resultado que me condenasen pese a que el propio museo adjunta, ¿no? en la propia demanda suya la prueba de su culpabilidad. Fue tan descuidado que incluso metió una prueba, ¿no? Uh-huh. Que estaba bajo un epígrafe en su informe económico, que era sin aprobar y sin pagar. Entonces, si está sin aprobar y sin pagar, ¿cómo puedo yo obtener esos materiales? Y estos materiales perjudicaban, impedían a 11 de las obras, prácticamente la tercera parte de la exposición. Uh-huh. Que haya un museo de este tipo apadrinado y tolerado por los políticos, según el propio director, ¿no? Indica mucho, pues, de la clase política y de los técnicos que tenemos, y también de los juzgados, ¿no? De todo ese movimiento subterráneo y paralelo, ¿no? Que existe, yo creo que para joder a los individuos, ¿no? Creo que los políticos sí deberían ser honrados y no construir murallas contra los ciudadanos, ¿no? Como decía Maquiavelo, ¿no? Inversamente, ¿no? Lo que hacen es precisamente defenderse de los ciudadanos porque tienen temores, ¿no? Porque seguramente hay más corrupción de la que aparentemente se ve, ¿no?
O sea, que para que la audiencia entienda cómo son estos procesos, ¿no? Que estamos bastante alejados de cómo hace un artista para hacer una exposición. Pues eso, ¿no? Tú necesitas a lo mejor 1.000 euros para unos bloques de cemento y que te los traigan y tal. Lo que pasa es que ellos, exacto, que te han concedido la exhibición, no te dan el permiso o no te dan el dinero, vamos, ¿no?
Exacto, exacto. Y entonces no podría hacer la obra.
Ni
¿no?
te dan ningún papel que justifique que te van a pagar. Te quiero decir, si te dicen no te hemos pagado, pero tranquilo que tal día,
bueno,
te vamos a pagar.
Eso es. Hay un contrato que habla del dinero disponible, que no son los 1.000 euros, sino que son 102.000 euros, sí, de ahí la demanda, ¿no? Posterior de gastos, 102.000 euros para la exposición, para materiales y montaje, y 60.000 para el catálogo. Entonces, a partir de ello, luego hay una segunda cláusula que dice, el museo tiene que aprobar a los proveedores que señale el artista,
¿no? Que son los proveedores de materiales, ese hormigón que tú decías, maderas, cucarachas, cascos para motos, papel, sábanas, o sea, a veces materiales muy cutres, a veces materiales más caros, un poco de todo, ¿no? Y entonces el museo está obligado a pagar, a aprobar en principio a esos proveedores y pagarlos, ¿no? Y tal. No los ha pagado, no ha cumplido el contrato y la juez pues simplemente lo ha tapado. Hay otras cláusulas, ¿no? Pues de seguros, de que la obra pasa a ser propiedad mía cuando se acabe la exposición, de itinerancia y tal, que son más irrelevantes, ¿no? La primera, las dos primeras son las fundamentales, la que habla del dinero, ¿no? Porque luego el museo elabora un informe económico que también es fraudulento porque me meten materiales desde la pintura del techo del museo, otras exposiciones, otros montajes, traducciones ajenas, hasta pinceles para el departamento de restauración. O sea, van incrementando todo el presupuesto a fin de que llegue a esa historia, ¿no? Incluso el mismo museo aprueba un aumento presupuestario, ¿no? Porque él mismo ve que se está retrasando con relación a los proveedores en aprueba, y la juez derriba ese aumento, ni lo considera, ¿no? Hace una aplicación terriblemente capciosa de la literalidad y donde dice que las partes tienen que comunicar, pues entonces cuando esa aplicación es beneficiosa para el museo, la tolera. Cuando es perjudicial para el artista, la aplica con una ferocidad. Es como un sistema doble de medir, una doble vara de medir. Si es bueno para el museo, lo aplica y para destruir al artista. Si es malo, tal. Pero eso no es lo fundamental. Eso ya sería. Hay miles de anécdotas que explican su incapacidad técnica, la de la juez, ¿no? Y la maldad del museo, por supuesto, y no toda esta historia. Pero en lo fundamental es que el museo no ha aprobado los materiales y que la juez miente descaradamente, o sea, prevarica, simplemente es así. Claro, ha habido otras jueces que posteriormente se les ha hecho esa misma pregunta y no han hecho, ni han vuelto a responder a la pregunta ni nada, sino que simplemente han hecho una argumentación legal tendente a mi hipotético y seguro, ¿no?, recurso ante el Supremo, ¿no? Cosa que hice, ¿no? Y que el Supremo, también el museo ha publicado que el Supremo me ha condenado. El museo, el Supremo no me ha condenado, sino que no ha admitido a trámite, ¿no?, el recurso, porque no llegaba a los 25 millones de pesetas la demanda, el asunto, ¿no? Y en ese caso dice, bueno, pues esto no llega y va, esto no, nosotros no.
No ha deliberado. Exacto. ¿No?
O sea, no ha llegado, no era oportuno.
¿Te queda,
¿no?,
algún recurso o algo que
sí,
pueda hacer?
Sí, voy al Constitucional y tal, ¿no? No, y si no, pues iré a Estrasburgo o al infierno o al cielo, o sea, sí, por supuesto.
Oye, hacemos ponemos una cancioncita y seguimos hablando después.
Perfecto.
Además nos has traído música para compartir con la humanidad que escucha la Irola, allá donde estéis. Pues, por ejemplo, tenemos el disco de Garbarek, Visible World, y podemos poner, si quieres introducirlo, a lo mejor John Garbarek es, ¿no?
Sí, perfecto. Nos gusta también, nos gusta.
Bien, pues vamos con ello y seguimos aquí en el Baile Sin Máscara.
Hombre, luego.
también, joder. Es que el enemigo es muy burro, coño. En el sentido de que... uno pretende no acorralar nunca al adversario porque uno tiene la esperanza de que deje de serlo de alguna forma. Pero es que el adversario te acorrala constantemente.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Los martes de 10 a 11 de la noche, Baile sin Máscaras en Irola Irratia. Pues sí, los martes de 10 y media a 11 y media, que es este programa. Y podemos recordar el teléfono del programa por si alguien quiere llamar. Es el 94-421-7060 para hacerle alguna cuestión a José Ramón o a cualquiera de nosotros, que estaban comentando aquí mientras oíamos a Garbarek que nos hemos perdido, que se ha perdido Bilbao y los que quisieran ir al museo, esa exposición, ¿de qué iba, no?
Bueno, yo creo que era una exposición divertida. Claro, había también cosas, había muchos textos en el catálogo, yo hice prácticamente 100 pequeños artículos o grandes y tal, ¿no? Y que a veces hablaban pues de Acuña, de censuras, de mucha gente, ¿no? Y tal, ¿no? Mucha gente de la villa, ¿no? De la corte. Y entonces parece que eso también molestó un poco, claro, ¿no? Uh-huh. Tengo un poco, desgraciadamente, que no sé por qué, ¿no? Una cierta fama de revoltoso, entre comillas. Es un adjetivo, claro, colocado por las instituciones, ¿no? ¿No? Y eso me ha generado también muchas censuras para mi trabajo, ¿no?
Que era una cosa más bien de pintura, aparte de los textos.
Bueno, había instalaciones, casi todo eran trabajos un poco ambiguos, un poco extraños, ¿no? No eran tan formalistas como solamente un cuadro o algo así, ¿no? Pues había desde una gran biblioteca de huesos de casi 20 metros de largo, ¿no? Y 2 metros de alto. Toda con huesos, huesos de vaca, ¿no? Y tal. Había dos piezas muy grandes también, que eran dos momias, dos como palanquines, ¿no? Con barras de acero para llevar, ¿no? Momias a tamaño natural, donde dentro de esas vitrinas, dentro de esas urnas, ¿no? Vivían cucarachas vivas.
Sí, sí.
Yo empleo mucho, ¿no? También los animales, empleo ratas y bichos, un poco de todo tipo, ¿no? De hecho, también tengo ahora otra exposición que empleo bichos muertos, pero bueno, no para retratar a algún político, a algún personaje por aquí y tal, ¿no?
Sí, claro, eso nos estaba comentando José Ramón, que para eso precisamente están las instituciones, ¿no? Porque igual en pintura y así, pues igual es el dinero es más accesible, pero claro... Si quieres hacer, pues como me decía hace un momento, una especie de cruz gamada de arenques, y, o yo qué sé, o que algo que va a ser pues perecedero, ¿no? Y que luego lo vas a tener que tirar a la basura, pues claro, o sea, para una persona, para un individuo, pues es mucha pasta para eso, ¿no? Y tienes que tener ahí un apoyo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, hay cosas, ideas que tienen un punto de provisionalidad, porque pues... luego no te quedas tú con ellas, entre comillas, claro. Sino que se tiran o lo que sea y ni siquiera tienes la justificación de decir, igual algún día la vendo, yo qué sé, o forma parte de tu patrimonio, tu historia, y ya está. Pero hay cosas que realmente tiras y yo creo que las instituciones sí, está bien que apoyen, ¿no?, historias de ese tipo, ¿no?
Claro, claro.
Ay, si alguien tiene una idea divertida, brillante, interesante y tal, pues sí, debería encontrar apoyos y tal, porque si no, realmente no se harían... cosas de cierta envergadura, de
porque me imagino que
sonoridad.
Perdona, que cuando te dijeron para hacer la exposición te dirían porque te conocerían y les gustaría tu trabajo y confiaron en ti, ¿no? O sea, te quiero decir, tendrás una trayectoria y
hombre, eso es. No, y... yo he hecho muchas exposiciones y tal y me supongo que pues de hecho tengo creo que son 4 piezas aquí en el Museo de Bilbao y tal, ¿no? Y bueno, sí.
Decías que, tenías ahora una exposición. O
sí,
en alguna obra, en algún sitio. ¿Dónde estás? Si se puede.
En Galería Vanguardia, ¿no? En Bilbao, en Alameda Macerrero 19. Ajá. Ir a ver, que es bonita.
Ajá. Sí, ya.
Jessica, te convenció para llevar unos collages que son muy bonitos los que haces. Y además he colgado uno para anunciar esta entrevista hoy y tal, pues he puesto un collage si queréis visitar, sí, oyentes, la página, que es sindominio.net/irola.
Bueno, estaba un poquito deprimido porque en la galería han censurado, creo que innecesariamente, ¿no?, parte de alguna de las obras y han tapado los nombres de las juezas, ¿no? Yo creo que no deberíamos tener miedo. No sé si fue Roosevelt, ¿no?, quien decía que la única cosa que deberíamos tener miedo es al miedo mismo, sí, ¿no? Y tal, ¿no? Y es como un poco triste que no podamos señalar abiertamente las cosas, que no podamos señalarlas y decir esto no es así, esto no funciona, y señalar incluso a los responsables, ¿no? Porque entonces seguramente solo nos quedamos con el miedo, ¿no? Con el miedo que tenemos, y no podemos hacer nada, si no podemos cambiar realmente las cosas, ¿no? O intentar hacerlo, ¿no? Y si para ello es necesario señalar a la gente, creo que es necesario y es un deber casi, creo.
Que hoy te estás cortando un poco por solidaridad con la Irola, pero sí, nosotros, luego en el blog no te cortas un pelo, ¿eh?
No me corto nunca.
¿Cómo se llama? Bastas Extensiones
bastasextensionesdenada.blogspot.com.
Bonito nombre.
Ahí señala pues a la jueza Nerea García Ormaza.
Exacto.
Repetidas veces y bajo distintos aspectos.
Sí, no, es una gran prevaricadora y técnicamente como juez yo creo que ni está preparada y deja mucho que desear.
Sí, bueno, todos más o menos, ¿no? Yo en mis pocas experiencias en los juzgados he salido escaldado, pero vamos, o sea, no tienes más que poner la tele o cualquier cosa y ya sabes, la gente sabe cómo funciona el sistema, ¿no? Y juicios tengas y los ganes, que dicen los gitanos, ¿no?
Exacto, pero es que el problema es que aquí no es un conflicto de interpretación, no es un conflicto de derechos que alguien pueda decir esto es blanco, esto es negro, es que aquí no hay color. No hay un debate posterior donde se pueda decir, no, es que esto era rojo en vez de azul, ¿no? No, es que simplemente tenía que haber un color y el museo lo ha eliminado y la juez dice que existe ese color. La juez dice que ha aprobado cuando el propio museo adjunta la prueba de que no ha pagado, y que ha impedido la exposición. O sea, que una juez haga eso, aparte de mil irregularidades más, falsificaciones de todo tipo, dicen que presento un proyecto cuando el propio comisario de la exposición, que hay un comisario que ordena y analiza un poco y hace informes y tal, es suyo, es un informe suyo que tiene otra fecha diferente, que incluye, es como si yo conocería tu currículum, ¿no? Y después es un informe que está elaborado por otra persona donde mete incluso actividades académicas que todavía están por realizarse. ¿Cómo voy a conocer yo una historia así, ¿no? De alguien que va a hacer cosas y que las incluye en su currículum. Es todo absurdo. El propio comisario lo reconoce. La juez no le importa, no comenta absolutamente nada, solo mete historias maliciosas, pero en lo fundamental, aparte que hay millones de cosas y retenciones por parte del museo, hasta el museo casi al final dice lo siento, no sé cómo ha podido ocurrir esto, o sea, hay millones de consideraciones de ese tipo que la juez las ignora. Todas las pruebas ignora sistemáticamente. De hecho, el museo ni presentó testigos ni nada. Lo retiró todo porque me supongo que ya sabía de qué iba la historia.
Seguro. Sí. O sea, que cuando está la imparcialidad de la justicia, ¿no? Está ya, te he dicho, desde hace tiempo.
Por supuesto.
Y más cuando está la política de por medio, ¿no? Se alinean todos y no hay nada que hacer.
Sí, desgraciadamente, ante una irregularidad de este tipo, creo que la política debería ser un ejercicio responsable, ¿no? Entonces envié comunicados a todos los partidos políticos. Absolutamente nadie contestó, salvo el PP y el partido de Rosa Díez, ¿no? Ambos, ¿no? Basagoiti... Bueno, prestó mucha atención. Era un momento para él crucial. Todavía no estaba de presidente, ¿no? En aquel momento, ¿no? Del PP, ¿no? Aquí. Ajá. Y entonces creo que lo vio como una herramienta para en un momento determinado utilizarlo contra el PNV.
No, seguro.
Claro. Ascendió y se dio cuenta de que entraba plenamente en un espacio de corrupción donde hay que pactar, jugar, equilibrar, barajar las cartas, que todas están marcadas, y ya está. Y entonces simplemente declinó seguir esta historia. Teníamos una entrevista que nunca se llevó a cabo y nada más que le enseñé las pruebas, ¿no? De que es un asunto de corrupción de una brutalidad asquerosa y tal. Simplemente miró para otro lado y ya está. Como todos, va a la izquierda, a la derecha. Sí, en no, el fondo, yo creo que son prácticamente iguales, ¿no?
Llegaste
unos
a quedar
intentan con... pillar las migajas que pueden y otros pillan el gran trozo del pastel y ya está.
O sea, que llegaste a quedar con Basagoiti y le enseñaste eso.
Exacto.
Sí. Y luego ya de la que subió al poder, pues se encubrieron. Exacto. Todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se hacen todos una masa.
Exacto. No, yo creo que en la práctica de la política, una vez superado ese pequeño espacio de idealismo inicial, ¿no? Boom, de realmente igual, quizá la gente quiere cambiar el mundo, se da cuenta que para cambiar el mundo, sí, ¿no? Hay que tragar muchos sapos, ¿no? Y tomar venenos con otros partidos, sí, y con otros rollos, que hay que pasar por la corrupción, hay que tolerar determinadas historias y ya está, ¿no?
Sí, que hay cosas que no, se, puede, que no se pueden, sí, cambiar, pienso yo, ¿no? Sí. Por mucho...
Sí, lo que los técnicos, entre comillas, llaman realpolitik, ¿no? O sea, la política tiene elementos, sí, donde en determinado momento hay que cortar la cabeza a alguien, porque si no, igual otra cosa no funcionaría y entonces hay que escoger. O sea, siempre es un rollo donde hay que joder a alguien, clic, ¿no? Para poder llevar a término quizá otras ambiciones, otros desarrollos que pueden ser justificables o no, pero hay que boom, tener también esa parte de malicia, de maldad, ¿no? Intrínseca, claro. Creo que la política lo exige, ¿no? Sí. Desgraciadamente yo estoy luchando, claro, no es en vano, ¿no? Que estoy luchando contra gobierno, diputación y ayuntamiento, que son los integrantes, ¿no? De los patrones, entre comillas, y los subvencionadores del museo, ¿no? Claro, desgraciadamente estas instituciones y el sistema estructural, ¿no? De corrupción que existe, no ha tenido la audacia ni la honradez, ¿no? De analizar esta historia, y ahora está tan enquistado que el daño, ¿no? Teóricamente para el Museo de Bellas Artes, para la imagen, ¿no? Para los propios políticos, ¿no? Es inmenso, claro, ¿no? Aunque sea un caso pequeñito, vulgar.
Incluso también, ¿vale? Para los artistas que puedan saber de esto, pues también, ¿no? Es un...
Bueno, a mí eso es como una cosa que me ha dañado.
No, claro, sí. Pero vamos, yo si fuera artista y me cuentas tu historia, digo, me pongo ya a alerta, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se te quitan las ganas y no sé, vamos.
Hombre, supongo que hay gente que hay gente sensible ante este problema, ¿no?
Igual debería.
Pero en general a mí me ha hecho daño esa cierta soledad, ¿no? De que los artistas no se haya manifestado, ¿no?
Claro.
Ante ello de una forma más abierta.
Claro, porque este me imagino que no serás el único que tiene este problema, ¿no? Los artistas al
y también
estar
hay un supeditado. Quizá un cierto miedo, ¿no? También comentábamos, hablar de determinadas cosas puede ser peligroso porque, pues no lo sé, te pueden cortar una pierna por el sitio menos pensado, o te cortan la luz, o miran a ver si no has pagado y ay, que no ha pagado, fuera el local, fuera tal.
Sí, pueden atacar por todos los flancos. Es que te has metido con lo
te
gordo.
Te pueden hacer la vida imposible porque no has pagado el recibo de Iberdrola y te dicen, ala chico, adiós, y ya está, o cualquier cosa.
Y lo triste es eso, ¿no? Que lo último ya que nos queda...
El miedo está instalado.
Que es la justicia, pues que también nos falle, ¿no? Que es el último a lo que ya recurrimos. Pues bueno.
Bueno, yo creo que la justicia no es el último, la última opción, ¿no? Pero deberían ser también, pues, esos responsables políticos, lo que pasa que tanto la justicia como esos responsables políticos y está un poco desvencijado todo, fuera de tono, fuera de realidad.
Detente, esta es una radio libre.